Leticia Comerón, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días, bienvenida.
Egunon, buenos días.
Concejala de Espacio Público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Nos va a costar mucho esto de que cale entre los ciudadanos la filosofía, los objetivos, el buen funcionamiento de las denominadas zonas 30?
Bueno, yo creo que no. Al final aprendemos rápido los cambios. Lo que pasa es que hay que esperar a que esos cambios se puedan producir. Entonces, bueno, a lo largo de este mes estamos todavía haciendo la ejecución de ese calmado de tráfico en esas 47 calles de la ciudad. Todavía, como decía, las diferentes calles están sin terminar. Cuando ya las terminemos del todo, pues yo creo que en pocas semanas los vitorianos empezaremos ya a acostumbrarnos a este cambio de mentalidad que tenemos que tener, tanto si conducimos, como si vamos en bici, como si vamos andando.
Somos protestones los vitorianos de natural, entonces.
No, lo que pasa es que al final, cada vez que cambian una calle, pues siempre pues vamos con el coche. De repente, ¡ay, va! Se han cambiado aquí la dirección. Pues bueno, pues eso siempre genera un par de días de dudas, pero luego ya al tercer día ya sabemos perfectamente cuál es la ruta que tenemos que seguir.
Vamos a explicar qué son exactamente estas zonas 30, porque hablamos de ello el miércoles aquí en la tertulia de Plaza Nueva y se nos colapsó la centralita. De dudas, protestas, quejas, varias.
Bueno, también
no
hay
tanta, por las zonas 30 y por cosas que se habían dicho en la tertulia, todo hay que decirlo.
Bien, bien. No, bueno, pues yo creo que para saber qué son las zonas 30, yo creo que partimos primero muy, muy rápidamente de un problema real que hay ahora mismo en la ciudad, y es la convivencia entre bicis, peatones y vehículos. Es una consecuencia de algo que es muy bueno, y es el incremento muy positivo que ha habido del uso de la bicicleta en la ciudad. Es algo que hemos promovido, y al final Vitoria, que tiene una cantidad de desplazamientos a pie, son más de la mitad de los desplazamientos se hacen andando, que es una cosa buenísima, y además ahora cada vez tenemos más bicicletas en la ciudad, lo que tenemos que hacer es que se pueda haber una convivencia entre todas ellas, porque efectivamente, pues porque algunos ciclistas que van por las aceras como locos y que van molestando en este caso a los peatones, pues se había generado una situación un poco complicada. Para poder poner orden en esta cuestión, ¿qué tenemos que hacer? Pues que cada uno vaya por donde tiene que ir. Y en este caso, la bici, como vehículo que es, pues tiene que tener sus infraestructuras propias, como los carriles bici que tenemos por la ciudad, que son muy numerosos y que tenemos una red de bicicleta bastante completa. Y además, como vehículos que son, pues tienen que ir por la carretera y tienen que empezar a dejar de ir por las aceras, dejando así espacio a las personas para que puedan circular por las aceras. Pero para que las bicicletas puedan bajarse a la carretera, necesitamos que los vehículos respeten y crear también unas infraestructuras en la carretera para que puedan ir de forma más segura los ciclistas. Y de ahí viene la apuesta del calmado del tráfico en estas zonas de interior de los barrios, esas calles de últimos tramos, pues para aparcar, para entrar al garaje, para ir a hacer algunas gestiones en esas calles 30, que los vehículos puedan circular, las bicicletas puedan circular también por la carretera junto con los vehículos y hacerlo de forma segura.
Uno de los asuntos más comentados es que en algunas de estas zonas las bicicletas transitan en dirección contraria a los vehículos. También es algo de lo que se está hablando mucho. Parece que no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo le gusta, o que todavía, insisto, no nos hemos acostumbrado a esa realidad.
Bueno, pues de las 47 calles en las que estamos actuando, 13 de ellas efectivamente introducimos un carril que llamamos contrasentido. Es decir, habrá un carril para vehículos y ese mismo carril de vehículos estará compartido por los ciclistas, pero también en dirección contraria habrá otro carril exclusivo para las bicicletas. Y bueno, pues sí, puede chocar al principio el que cuando vas a girar en una calle y entras, por eso hemos puesto una zona de para a la hora de que los vehículos entren,
este pavimento amarillo,
efectivamente,
¿no?
El pavimento amarillo con un relieve pequeñito de 2 centímetros para que el vehículo esté más atento y sepa que efectivamente hay bicis que van a ir en contrasentido. Lo que pasa es que para las bicis es muy cómodo porque les va a permitir poder moverse con más eficacia y más rapidez por la ciudad y además hacerlo de una forma segura. Esos carriles van a estar protegidos tanto en la entrada como en la salida por pivotes y son carriles lo suficientemente amplios para ir, ya digo, de forma segura y cómoda por ellos.
Nos acompaña también en el estudio Javier Moncada. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. No sé si vecinos y comerciantes están poniendo la venda antes y la herida, pero sí que está habiendo quejas. Si se ha leído usted el bufón ciudadano de la web municipal, se habrá dado cuenta de que hay bastante ruido con este asunto. Tienen razón los vecinos, entienden sus quejas, a los que les está desapareciendo parte de ese espacio que hasta ahora tenían para que circulen las bicicletas, por ejemplo.
Bueno, la única calle de estas 47, la única calle en la que afecta de esa manera el como puede ser, por ejemplo, la eliminación de aparcamiento, es en un pequeño tramo de la calle San Antonio, de las 47, con lo cual en el resto no es una cuestión de aparcamiento, pues pueden ser otras cuestiones, pues lo que decimos, el cambio de mentalidad o que a veces pues la molestia de que tener un día o dos días cortada la calle, pues el caos que puede generar, insisto, esos pequeños días de que estamos con las obras. Lo que sí que creo es que efectivamente hay que seguir comunicando, y por eso yo siempre que me dan la oportunidad de reunirme con vecinos, con asociaciones, con comerciantes, o por supuesto a través de vosotros, a través de los medios de comunicación, pues es una suerte poder llegar a todos los vitorianos y poder pues transmitir el mensaje de por qué hacemos esto, por qué es una prioridad, por qué es necesario hacerlo y lo que vamos a ganar todos con ello. Y luego al mismo tiempo, bueno, pues pedir un poco de calma y complicidad para aguantar este mes, que es el mes de obras y el mes de cambio de estas calles, y luego ya vamos a ver cómo vamos a mejorar todos, tanto si vamos andando, como si vamos en bici, como si vamos en coche, vamos a ver cómo efectivamente todos conseguimos ganar en esta convivencia que tanto necesitamos.
En esos carriles, en esas zonas 30, tenemos un carril en el pavimento de la calzada para uso exclusivo de las bicicletas. Eso quiere decir que ¿nos tenemos que olvidar ya de ver circular bicicletas por las aceras?
Pues el siguiente paso efectivamente es trabajar en la ordenanza. Ahora mismo uno de los hitos que conseguimos en el año anterior, en el 2012, año Green Capital, fue rescatar el Foro Ciudadano por la Movilidad. Fue aquel foro en el que se trabajó pues para desarrollar el plan de movilidad o incluso para desarrollar en concreto el cambio de las líneas de autobuses, que también fue pues complicado desarrollarlo, pero necesitábamos hacerlo en su día, igual que necesitamos hoy hacer este segundo paso en la movilidad. En esta línea el foro está ahora mismo reuniéndose en diferentes sesiones y está hablando de todo esto, de cómo tenemos que mejorar con la convivencia, porque efectivamente era uno de los temas prioritarios para trabajar con ello. Cuando tengamos a final de mes toda la información que parte de este foro, con todas las ideas de todas las asociaciones, empresas, personas a título particular que han participado en un foro, como digo, muy donde participa gente muy diferente y con visiones muy diferentes, pues podremos avanzar en lo que es ya la ordenanza. Pero lo que sí que está claro es que efectivamente es a lo que tendremos que tender, a que las bicicletas puedan circular de forma segura por los carriles bici y por la carretera e ir dejando las aceras exclusivamente para los peatones.
Claro, porque una de las quejas que hemos escuchado y hemos recibido más aquí también en Radio Vitoria, seguro que usted también como concejala, es el asunto de que se crea esa especie de híbrido con la bicicleta en la que sí, es un vehículo, pero también es un peatón y se queda en una zona un poco de nadie, con derechos en la calzada y con derechos en las aceras. En fin, eso quizá hay que explicarlo. Por ejemplo, ¿un paso de cebra puede ser cruzado por una bicicleta?
No. No, porque la bici es un vehículo.
Eso lo tenemos que tener clarísimo.
Y es uno de los grandes de las grandes tareas que tenemos ahora los ciclistas, todas las personas cuando cogemos la bici, es que no podemos pensar como peatones.
Si vamos en bicicleta.
Efectivamente, tenemos que pensar como vehículo que somos, y un vehículo, pues lógicamente, como es, con la seguridad que tiene que tener, pero es efectivamente un vehículo. Por eso no se puede, pues ahora voy por la carretera, de repente me cruzo por la acera y me meto, por el paso de cebra y me meto en la acera. Pues no, porque si tú eres bicicleta, vas por la carretera y tienes que continuar y atender a todas las normas de seguridad que hay. O sea, no te puedes saltar semáforos, no te puedes saltar las señales, porque efectivamente eres un vehículo. Y también en esa línea ir a la ordenanza, en poner orden en esa cuestión.
Por orden es multar.
Efectivamente, cuando tienes derechos también tienes obligaciones, y en este caso estamos haciendo un impulso muy importante en la infraestructura de las bicicletas, porque queremos que en Vitoria se siga utilizando las bicicletas y cada vez más. Creemos que es la línea por la que tenemos que ir, y en Europa lo hemos visto, pero lógicamente para poder andar en bicicleta tenemos que andar con seguridad y cumpliendo con todas las normas que hay ahora mismo, y no creando problemas a otras personas, tanto si van en bicicleta, como si van andando, o como si fuesen en coche. El objetivo no es buscar una ordenanza para sancionar, sino el objetivo es buscar una ordenanza que dé garantías, en este caso, a las bicis, pero cumpliendo las normas como cualquier otra persona tiene que cumplir si coge un coche o si va andando.
Se van a establecer también medidas disuasorias, multas, para que los coches no superen esos 30 kilómetros por hora en las zonas que estén delimitadas.
Bueno, eso también efectivamente va en la misma línea. El objetivo no es sancionar, ni mucho menos, pero si tenemos una infraestructura en la que, bueno, no ha sido muy cara esta intervención, porque además viene financiada en gran parte por un proyecto de Europa, pero lógicamente si ya lo hacemos es para que se cumpla. Y no podemos ver vehículos encima del carril bici nuevo, por ejemplo, o cuestiones por el estilo. Entonces, igual que se sanciona una doble fila en otras zonas de la ciudad, pues también se tendrá que sancionar si hay un coche, por ejemplo, que está encima de un carril bici, por ejemplo.
Con más sentido común y con más civismo, ¿dejarían de ser necesarias ordenanzas que regularan prácticamente todo?
Bueno, al final tenemos, las ordenanzas siempre son una herramienta y una necesidad. Yo lo que siempre he trasladado, y por lo menos durante este año y pico que me han tocado esas responsabilidades en el gobierno, es decir que los ciclistas en general en Vitoria son gente muy civilizada y que va muy bien por la ciudad y que se mueve sin crear problemas, pero que son unos pocos los que generan un malestar bastante importante en la ciudad, y pues un poco contra esos es contra los que hay que, o a esos es a los que hay que poner en orden, por decirlo de alguna manera, y que con, bueno, pues interviniendo cuando haya que intervenir en este respecto, pues podremos hacer mucho, porque en general la mayoría de los vitorianos, cuando cogemos la bici, vamos bien por la ciudad.
¿A quién cree usted que le va a costar más entender esta filosofía? ¿A conductores o a peatones? Porque los ciclistas están con matices, están de acuerdo con esto de las zonas 30, ¿no?
Sí, sí, los ciclistas están de acuerdo con las zonas 30. También es cierto que hay usuarios que les da un poco miedo bajar a la carretera. Entonces, bueno, pues ahí también yo creo que es lo que más va a costar, sinceramente. No tanto porque estén en contra de la medida, porque en general no lo están, sino porque es lo que va a costar un poco, ¿no? Ver que al final los ciclistas se animan todos a bajar a la carretera en estas zonas, recordando efectivamente que hay una infraestructura de carriles bici muy importante en la ciudad. Y yo creo que tampoco va a costar tanto. Que va a costar este mes, el mes de las obras, el mes de qué es esto, qué está pasando, pero cuando ya pasen, se ejecuten todas las obras y ya entremos en febrero con todos los carriles nuevos ya señalizados y las zonas 30 terminadas, yo creo que en muy poco tiempo se va a asumir, porque tampoco es nada extraño para un vehículo entrar en una zona 30, hay otras zonas 30 en la ciudad. Y tampoco va a ser complicado para los peatones, que efectivamente, pues igual a la hora de cruzar, pues tienen que mirar no solo a la derecha si vienen coches, sino también a la izquierda, que también pueden venir bicis, que meten menos ruido, pero que también van a aparecer por las calles.
¿Esto de las zonas 30, somos pioneros o esto ya funciona en otros sitios?
Esto funciona y funciona muy bien en otros sitios. En Europa hay muchísimas ciudades que ya lo tienen, París, Londres, muchísimas, pero también aquí en España, sin irnos muy lejos, San Sebastián y otra ciudad que también las tiene ya consolidadas es Barcelona. Las zonas 30 funcionan, de hecho hay una en Europa, como decía, hay muchas ciudades que lo tienen, y ahora mismo hay una iniciativa en toda Europa. Ya sabéis que al Parlamento se pueden llevar cuestiones que estén avaladas por muchos ciudadanos europeos, y en este caso hay una de esas iniciativas precisamente para favorecer las zonas 30, porque las zonas 30 no solamente son para que las bicis vayan mejor, sino para proteger a los peatones. De hecho, las zonas 30 ya han demostrado que se baja a la mitad el número de atropellos o el número de accidentes que pueda haber en esas zonas, de bajar de 50 a 30 la velocidad, y que además en el caso de que se dieran esos atropellos, las lesiones son muchísimo más leves que en otros casos. Por lo tanto, hay mucha gente en Europa que está apostando por estas medidas, hay muchas ciudades que ya han visto cómo sus zonas 30 están consolidadas y han funcionado, fundamentalmente para ganar en seguridad, para permitir que haya más convivencia entre peatones, bicis y vehículos, y en general para hacer zonas mucho más amables para los ciudadanos.
Pero vamos, que con un poquito de sentido común y de ir tranquilo, no tiene por qué haber ningún problema.
No, seguro que sí.
¿Cuántas plazas de aparcamiento se van a perder con la implantación de estas zonas 30?
Pues no tengo dato concreto, pero es solamente un tramo, el primer tramo de la calle San Antonio, el que va desde General Loma hasta Manuel Adier, si no me equivoco, es el único tramo de estas 47 calles donde hemos entendido que había que hacer ese esfuerzo de sacrificar esas plazas de aparcamiento por dos motivos. Uno, porque efectivamente en el entorno ahora mismo se ha creado una infraestructura muy importante, como es el parking de la Plaza Mánica, que da una salida muy fácil a las personas que necesiten aparcar en ese entorno. Además, está también el parking de Iradier Arena. Y la segunda cuestión es que el problema más complicado va a ser en las zonas peatonales, y es importante generar en el entorno del núcleo que es peatonal más fuerte de Vitoria, que es la zona del Ensanche, dar alternativas a las bicicletas, alternativas para que no tengan que ir, por ejemplo, por la calle Dato. En cambio, si hacemos un carril, como se va a generar ahora, desde General Loma hasta las universidades, un carril entero para las bicicletas, ya vamos a conseguir que ahí que muchas bicicletas decidan ir por San Antonio, dejando esas zonas peatonales, pues para que los peatones puedan circular mejor.
Hace falta aparcamientos en Vitoria, especialmente en el centro, después del cierre del aparcamiento de superficie de San Martín.
No, la verdad es que no afecta tanto el hecho de San Martín con el centro, y en este caso tenemos todo el documento del manual de aparcamientos de Vitoria. Como decía, en el entorno del centro está no solo el parking de la Catedral, sino el de la Plaza Márica y el de Manuel Iradier. Son parkings que están, como ya sabéis, con unas tarifas que invitan a que dejemos el coche en estos aparcamientos antes de dejarlo en la superficie, porque es más cara la zona OTA, y realmente no creemos que no hay ningún problema, y que también es cierto que la iniciativa a lo largo de los años siempre ha sido favorecer el uso de la bicicleta, del ir andando y los desplazamientos
se va consiguiendo el transporte público. Sacar los coches del centro de la ciudad, uno de los objetivos de convertir en una zona calmada el tráfico, el núcleo de Vitoria.
Los datos son increíbles. Teníamos una tendencia, como otras muchas ciudades, de aumento continuo del uso de los vehículos para el transporte habitual de cada día, pues para ir al trabajo, para ir a los estudios, etcétera, y ahora vemos como lo que está creciendo sin parar es el uso del tranvía, de los autobuses, de la bicicleta, y la gente sigue caminando por la ciudad, que, como decía, somos una ciudad que en eso somos la envidia en Europa. Fijaros que, comparándonos con ciudades más o menos de nuestro tamaño, uh-huh, nosotros tenemos más del 50% de los desplazamientos, los vitorianos lo hacemos andando, y en otras ciudades pues esos datos pueden llegar a ser pues del 20 o del 25. Entonces la diferencia es muy, muy importante.
Pues andando por la ciudad, llevamos un tiempo que no terminamos de andar a gusto por la calle Fueros, por ejemplo. ¿Qué está pasando y cuándo terminan esas obras?
Pues,
¿qué le están haciendo a la pobre calle?
Pues le estamos haciendo un lavado de cara muy importante, desde arreglar las tuberías y todo el saneamiento hasta mejorar la estética final. La zona que más cambio va a tener va a ser la zona conocida como el resbaladero, porque bueno, ahí se van a crear una zona, bueno, se van a eliminar ese camino para los vehículos, y vamos a hacer una zona exclusivamente peatonal con unas terrazas pues al modo de lo que podemos encontrar en la Virgen Blanca, y también vamos a conseguir con esa intervención y con las otras dos intervenciones que tenemos a lo largo de esa calle, vamos a conseguir hacer ya un itinerario global conjunto también con otro carril bici que va a ayudar efectivamente a hacer que la zona centro, la zona de Dato, etcétera, pues pueda tener otras alternativas para los ciclistas y que vayan también por la calle Fueros. Y va bien, va en tiempo, va en forma esta obra, sin grandes complicaciones. El primer tramo que vamos a abrir es el de la calle Fueros entre Florida y Manuel Iradier. El primero, es el que está al lado del colegio. Este lo abriremos el día 21, en una semanita, y ya esa zona estará totalmente terminada. Y la siguiente, que es un poco más arriba, pues esa la terminaremos en dos semanitas, a final de mes. Y el resbaladero, que es con lo último con lo que terminaremos esta calle, pues para mediados de febrero, finales de febrero, conseguiremos que esté ya toda la calle renovada y conseguiremos ese itinerario peatonal y ciclista que yo creo que tanto va a ayudar a esa zona y sobre todo al comercio local. De hecho, es una obra que viene financiada en su gran parte, casi un 69%, por el gobierno vasco, precisamente dentro de un proyecto de impulso al comercio local en las ciudades, y en este caso se decidió que esta era una zona importante para impulsar el comercio local, y por ello hemos llevado esta reforma.
Ahí en el resbaladero sí que van a volar entonces unas cuantas plazas de aparcamiento.
Sí, las que había, uh-huh, efectivamente, ese tramo que era una zona que era como un garaje oculto que hacía que unas aceras muy estrechas y además, bueno, pues complicadas por la inclinación, la pendiente que tiene esa calle, y que al final teníamos estudios que nos demostraban que la única gente que entraba por ese tramo con el vehículo era para buscar aparcamiento.
Para dar la vuelta en busca de
aparcamiento.
Nos ha pasado a todos.
¿Se va a arreglar el camino de Santa Teresa?
Bueno, pues esta es una de las... ya me estás hablando de futuro, y en el futuro tenemos 2013 pendiente el presupuesto y ver efectivamente cuáles son las obras que podremos llevar a cabo. Desde luego que intención sí que tenemos, pero tampoco podemos asumir ahora compromisos personalmente, en el sentido de que estamos elaborando y trabajando para lograr acuerdos y conseguir cerrar entre todos las prioridades y poder definir si esta obra entra, como hay otras también pendientes en la ciudad.
Las trabajadoras del 010 llevan casi dos meses en huelga. ¿Tiene marcha atrás la decisión del gobierno de modificar la forma en la que se presta el servicio?
Bueno, yo creo que la decisión está tomada y está tomada a raíz de un debate interno bastante importante y con un objetivo muy claro, como todo el mundo sabe, cuando en determinados centros cívicos de la ciudad ahí están las oficinas de atención ciudadana, unas oficinas que están muy cerca o muy próximas, incluso al mismo lado, juntas con otras ventanillas, que son las ventanillas donde están los funcionarios de los centros cívicos, que son quienes, por ejemplo, cuando un vitoriano entra para reservar una cancha de baloncesto, pues le hace la tramitación el funcionario. Sin embargo, si quiere sacar, por ejemplo, un volante del padrón, pues tiene que hacerlo en la ventanilla de al lado. Ventanilla de al lado que tiene diferente horario, en el que trabajan personas que están subcontratadas por una empresa, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros consideramos que era posible y rentable hacer una revisión del proyecto, una revisión del modelo, en el que pudiéramos hacer una única ventanilla para el ciudadano, una única ventanilla que va a estar ahora abierta más tiempo, porque va a estar abierta de lunes a domingo y en horario ininterrumpido, también trabajando al mediodía, y unos funcionarios que ahora tenían poco trabajo van a poder hacer esas labores que estábamos subcontratando a una empresa. Y, como decía, para el vitoriano va a ser mucho mejor, porque vamos a tener en una única ventanilla la posibilidad de hacer todas las tramitaciones, tanto para reservar la cancha como para poder pedir el volante de padrón, por poner algún ejemplo. Y lo vamos a hacer, como decía, durante más días, también los sábados y los domingos, durante más horas, también al mediodía, cosa que ahora mismo no se estaba ofreciendo. Y nos vamos a ahorrar la friolera de 500.000 euros en esta operación. Entonces, consideramos que es una buena medida, que es una medida para poder hacer más con menos, porque mejoramos el servicio y lo hacemos con menos dinero, y que al final redunda en el objetivo final, que es dar un mejor servicio a los vitorianos.
Las trabajadoras en huelga sí que han pedido públicamente hablar con el alcalde de Vitoria-Gasteiz, con Javier Maroto. ¿Sabe usted si van a haber más encuentros, si les va a recibir?
Bueno, hace pocas fechas les ha recibido. No obstante, el alcalde siempre ha tenido, como siempre tiene, no solamente para esas trabajadoras, sino para cualquier vecino, su despacho abierto. Y además es una de las... es algo que ya es conocido por todos los vitorianos que se han querido reunir con el alcalde y siempre han tenido la puerta de su despacho abierta. Y bueno, no sé si van a solicitar alguna reunión más, pero vamos, hasta donde yo sé, todas las reuniones que estaban solicitadas ya se han celebrado.
Leticia Comerón, concejala de Espacio Público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Vitoria.
Gracias a vosotros.